saludo al nuevo presidente del Senado, el prestigioso congresista Efraín Cepeda. Esta vez gana el Partido Conservador, gana el Caribe colombiano. Senador, buenos días, enhorabuena.
Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por esas palabras. Sí, vamos a necesitar pues bastante trabajo para sacar los temas adelante, pero primero quiero saludar a tu mesa de trabajo, a Don Alberto, a Marcela, a Juan Pablo, pues, y a todas las personalidades que tienen allí, agradeciendo la amable invitación.
Senador, independientemente de las críticas que usted tiene al actual gobierno...
Escúchame, se me quedaba Lucas por saludar.
Ah, no, aquí estoy, ya se estaba sintiendo. No me saludó. Senador, sí, independientemente de las críticas que usted tenga con el gobierno nacional, su trabajo de control político, la defensa de los principios del Partido Conservador, yo no sé si a usted le dejó la misma impresión que a mí la jornada del 20 de julio. Uno, que la oposición está muy floja. Dos, que el discurso del presidente fue bastante conciliador y valiente al reconocer el error y, por supuesto, el acto de corrupción que se está descubriendo por cuenta de un funcionario de sus afectos. ¿A usted no le parece que el ganador fue el presidente Petro en la jornada del 20 de julio?
Bueno, Julio, comenzar por decir pues que recordemos que la oposición tuvo su espacio de acuerdo con la ley, el estatuto mejor de la oposición, y que hubo intervenciones muy importantes allí en el Congreso Pleno. Y sí, coincido también que el discurso del presidente pues, hubo un cambio de tono, fue un discurso más conciliador, y por supuesto que son elementos que tendremos allí muy atentos para este año que viene, para examinar los temas, examinar las reformas. Yo, cuando, pues desde la presidencia del partido, que dejaré el próximo jueves, siempre he venido diciendo que mi partido no es notario de reformas, pero sí tiene un espíritu conciliador, y también lo trataré de aplicar aquí, escuchando a todas las bancadas, escuchando a mi partido, buscando pues que se concerten las reformas. Nosotros creemos y siempre lo dijimos que se requiere una reforma a la salud, pero una reforma a la salud no impuesta. En esa orilla estaremos. Yo voy a poner el oído no solamente en mi bancada, sino en todas las bancadas. Mañana mismo tengo la primera reunión con los voceros de las diferentes bancadas y vamos a comenzar a construir pues nuestra agenda, porque también está la agenda del Congreso, Julio, y lo dije en mi discurso. Son tan importantes los proyectos de los congresistas como los proyectos del gobierno nacional, y eso también lo vamos a examinar en la reunión de voceros.
Presidente, yo vi que usted habló sobre la reforma tributaria, y usted no es amigo de otra reforma tributaria. Ese impuesto al patrimonio se va a caer muy pronto en la Corte Constitucional. Hay serias preocupaciones en los expertos en la regla fiscal y en quienes proyectan el futuro de la chequera de Colombia. ¿De dónde vamos a sacar plata si no prospera otra reforma tributaria?
Julio, realmente, pues sí, en mi discurso no lo toqué, pero seguramente algún medio me lo preguntó. Yo lo que dije es que pues se ha anunciado una reforma tributaria, según ello, para rebajar impuestos al sector privado. Pues parecería loable, pero también estoy en la orilla de lo que tú acabas de expresar. ¿De dónde saldrá la plata si tenemos estrechez económica en este momento? El impuesto al patrimonio, pues esperemos la decisión. No tengo yo la información que se vaya a caer o no, pero ya se cayó el de las regalías y todo eso está generando unos huecos. Lo que el país sí no resiste son impuestos adicionales, ni al sector privado ni a las personas naturales, ya fueron grabadas en la reforma tributaria de principios de este gobierno, de manera que sí, creo que la empresa privada está necesitando salvavidas, pero necesitamos saber de dónde saldrían esos recursos. Yo creo que el control del gasto es muy importante ese primer recorte que se hizo. Todavía creo que insuficiente. Lo que tenemos es que volver otra vez a un nuevo recorte, y un recorte en el gasto, y tratar de preservar la inversión y fundamentalmente la inversión social.
Presidente, hay dos asuntos claves que impulsaría el gobierno y quiero que me hable de ambos. ¿Qué opinión le merece el mecanismo del fast track que propuso el presidente para reducir los tiempos del trámite legislativo, pero además de eso también la propuesta de una constituyente? Por favor, ambos temas.
Muy bien, Marcela. Sí, el fast track, pues, recordemos que requiere un acto legislativo marco, de manera que nos pasaríamos este año completo tratando de sacar ese acto legislativo que lo permita, para luego el último año, que es un año bien complejo, entrar a procesos de fast track. A mí me parece que, más que ello, debíamos hacer un diálogo franco y mirar cuáles de esos proyectos que el gobierno nacional tiene en mente podrían llegar a consensos. Discúlpenme también a mí por la voz. Podríamos llegar a consensos y los debatimos en este momento, en este periodo. De manera que, pues, a mí me parece que el fast track en este momento no es un buen invento, porque es largo. El acto legislativo marco o que lo permite puede salir o no, y se perdió un año. Miremos a ver si hay algunas iniciativas de estas para continuar con ese proceso de paz ya firmado, y que mi partido apoyó el proceso de paz con la FARC. Y los concentramos y los tratamos de sacar adelante ahora, en este periodo. Y sobre la constituyente, eso me parece un salto al vacío. Una constituyente se elige, se declara omnímuda. Dos, es un proceso bastante largo que creo que nos llevaría hasta el final del gobierno, de manera que estaríamos distraídos en un tema de una Asamblea Nacional Constituyente, y pues la agenda legislativa no funcionaría. Es una caja de Pandora, para decirlo de otra manera, de forma que yo en el discurso repetí varias veces que el camino es el Congreso ha reformado la Constitución, creo que al menos 55 veces, 108 artículos, ¿no? De manera que si hay algunas iniciativas concretas que se presenten al Congreso de la República y se trate de llegar a consenso, pero Asamblea Nacional Constituyente me parece nocivo para el país.
Usted ha hecho referencia al tema de defender la democracia, pero pues uno lo que ha visto, por lo menos en estos dos años, es que el gobierno Petro ha buscado tramitar todo según lo que establece la Constitución. ¿Por qué hace referencia a la democracia? ¿Usted cree que el presidente va a buscar quedarse en el poder o romper el hilo constitucional?
Juan Pablo, pues realmente, básicamente, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que me parece que sería peligroso, puede serlo, para la democracia. Y defender la democracia es defender la estructura de los poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y dije en mi discurso que no solamente era eso, sino también la necesidad de abrir puertas a la prensa, a los medios de comunicación, que son de alguna manera también un poder, y que las puertas del Senado estarían abiertas para los medios, para que ellos, pues ustedes, pues hagan como debe ser, de manera libre, sus expresiones. Y por supuesto, la Constitución también ordena la colaboración armónica entre los poderes públicos, y pues yo estaré en esa orilla, y repetí que a las Cortes, al Poder Judicial, lo que hay es que rodearlo, lo que hay es que defenderlo, y esa es la defensa firme de la democracia de todas las instituciones, y que pues esto sea con votos en el Congreso, sea con votos en las elecciones, y pues esa es la esencia de la democracia colombiana, una de las más antiguas de Latinoamérica.
Presidente, con la información que se ha revelado en las últimas semanas, para usted, ¿el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tiene que irse del cargo en el marco del escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo?
Lucas, Álvaro Gómez decía que a la gente hay que creerle. Él ha dicho que no es ordenador del gasto también, pero la palabra la tiene la justicia colombiana. Será, pues, la Fiscalía Nacional de la Nación la que determine responsabilidades, y pues estoy también en la orilla de la presunción de inocencia, pero también en la orilla de que estas investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.
Ya que tocamos el tema del escándalo de gestión del riesgo, presidente, hay una preocupación que tienen algunos integrantes de su partido, y es ¿cómo van a hacer ahora que a usted le toca dejar la presidencia del Partido Conservador para dedicarse a la presidencia del Congreso, para evitar que otra vez el control del partido lo vuelva a tomar el gobierno nacional, como ocurrió cuando fue presidente Carlos Andrés Trujillo? ¿Cómo van a resolver ese tema de la nueva presidencia, de quien lo va a relevar a usted en la jefatura del Partido Conservador?
Bueno, Marcela, pues me toca entonces ahora con tu pregunta ser infidente. Yo creo que ya ha habido un proceso de concertación al interior del directorio nacional conservador. En el día de hoy hay unos consensos. Este jueves tendremos en Cartagena el directorio nacional conservador, donde presentaré oficialmente mi renuncia, y el directorio va a elegir nuevo presidente, o mejor, nueva presidenta, porque los consensos apuntan a la senadora Nadia Blel, y yo me sentiré muy orgulloso de entregar a una mujer la presidencia del partido, y lo voy a decir sonrojándome un poco, sería la primera mujer en 175 de años de historia de presidente del Partido Conservador. Es una congresista seria, estudiosa, defensora también de los principios democráticos. Yo me sentiría pues muy satisfecho de tener de joven, además mujer, de que el partido pase por primera vez en 175 años a una mujer, y a una mujer de las calidades de Nadia Blel. Ese día, Marcela, también entregaré la plataforma programática del partido de cara a las elecciones del 2026, plataforma programática que hemos venido construyendo en visitas a varias regiones del país, a encuestas nacionales, a un comité programático de primera línea, unos apoyos de unas universidades, y será la hoja de ruta, porque vamos a estar no solamente con listas muy fuertes al Senado y a las cámaras de los diferentes departamentos, sino también buscando un candidato a la presidencia de la República, e impulsar al partido, e impulsar con el impulso que se nos dio el debate del 29 de octubre, donde el partido se convirtió en la primera fuerza política de centro-derecha de Colombia, y ganamos alrededor de 20% de las alcaldías del país, a pesar de que la disputa ya no era entre 16 partidos como 4 años atrás, sino entre 36, y ese es otro resultado que entrego con orgullo pues este día jueves, creo que 25, en ese gran encuentro conservador que tendremos jueves y viernes, para adoptar pues la plataforma de la plataforma programática definitiva. Entregaré los lineamientos, pero por supuesto ahí habrá un gran debate entre los parlamentarios y diferentes fuerzas para ajustar y para que tengamos una plataforma sólida.
Presidente, mucha suerte y gracias por atendernos.
No, mil gracias por la amable invitación, y siempre estaré presto pues a lo que los medios de comunicación, a la W necesite saber y conocer. Muchas gracias por la amable invitación nuevamente.
Lo sabemos.